Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ahora pues la última parte de este tiempo de juego del sábado, hablando de otros asuntos, por ejemplo del Mundial de Balonmano de Francia, segundo partido de la selección española y segunda victoria después de ganar a Islandia en el primero. Esta tarde España 26, Túnez 21 en Metz. Allí está Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, muy buenas noches.
A pesar de que ha habido momentos de embolique, la selección está dejando buenas sensaciones en este comienzo del Mundial, ¿eh?
Sí, la verdad es que la selección hoy ha sufrido para ganar. Túnez no es nada fácil de derrotar. Viene en el primer tiempo, salvo los últimos cinco minutos, que nos han metido un parcial de 4-0 los tunecinos. Luego, tras el descanso, se han realizado varios cambios de jugadores en ataque con la aportación de los novatos como Balaguer y Rodrigo Corrales, que ha tenido un 41% de paradas en portería, que está muy bien, pues se salió adelante. Mañana se descansa, el lunes un partido, yo diría, que tranquilito ante Angola, y luego nos lo jugamos ante Macedonia y Eslovenia para intentar ser primeros de grupo y buscar un cruce bueno en octubre final.
Luis, la selección, supongo que como todas, pasando todo lo que está pasando en Europa y en todo el mundo en general, está rodeada por espectaculares medidas de seguridad, ¿no?
Sí, en el hotel la selección española lleva las 24 horas del día 4 policías de élite. Antes de subir al autobús, lo revisan por dentro, por debajo. Ahora pueden ustedes subir. Entran en el vestuario, lo revisan antes del partido, en el descanso y al final para autorizarles que entren. Además, llevan ellos la llave, abren la puerta, cierran la puerta. En el autobús, cuando se desplazan, llevan también 4 policías más, 2 motoristas delante, un coche de policía en la parte posterior, es decir, escoltan en todos los sitios. Máxima seguridad en este Mundial y, como dicen aquí en Francia, está catalogado de sensible. Se han gastado un presupuesto de 1,7 millones de euros en seguridad. Francia, recordemos que está en estado de emergencia, y en Metz, para que te hagas una idea, entre 75 y 80 agentes de seguridad, aparte de la policía, todos los días para controlar el pabellón, el entorno, las bolsas, los cacheros. Y fíjate, los periodistas, al llegar al pabellón, primero, la acreditación te la miran, segundo, miran la bolsa, el contenido, después nos cachean y finalmente das tu nombre en una lista de registro de entrada.
Caray. Todas las medidas que se adopten, desde luego,
son pocas,
son bienvenidas, ¿eh? Porque está la cosa como para andar con el bolo colgando. En fin, gracias Luis, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, hasta luego.
Y en esto es Carmichael. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Se nos ha acabado el Dakar con las victorias de Peter Hansel y de Sunderland.
Sí, al final ha ganado Peter Hansel, ya quedó ayer visto para sentencia. En la última etapa le ha ganado por unos segunditos Sebastián Loeb. Y hemos tenido como mejores españoles en categoría de motos. Al final Gerard Farrés ha conseguido mantener el podio.
Muy bien.
Y además muy bien, apretando mucho en la última etapa. Han hecho exactamente el mismo tiempo él y Van Beveren, que era su rival por el podio. Lógico, eran 38 segundos solo. Y el mejor español ha sido Nani Roma, ganador de 2014, que ha terminado cuarto y primer piloto no Peugeot de la carrera.
El primero de los mortales.
El primer de los mortales, sí, la verdad, porque los Peugeot eran una... Sobre todo cuando llegó la altura se convirtieron en invencibles.
Pues está ahí en Buenos Aires. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El primero de los mortales. Hombre, ya sentimos que sea que no seas inmortal, pero ¿qué le vamos a hacer? Eres como los demás.
Bueno, no, hombre, realmente... Ya sabíamos al inicio que Peugeot tenía un gran equipo, tiene grandes pilotos, grandes copilotos, un equipo alrededor muy fuerte, pero bueno, estamos contentos. Al final el resumen es bueno, hasta la etapa de descanso estaban hasta 5 minutos suyos, luego a partir de ahí tuvimos algún problema técnico en el coche que en las etapas de altura nos penalizó aún más, y al resumen es bueno. Lo evidente que cuando has ganado esta carrera en moto, has ganado en coche, pues evidentemente con cuatro parece que puedes saber a poco, ¿no? Pero cuando analizas la carrera creo que está muy bien lo que hemos hecho.
Oye, y al margen del coche, ¿la carrera os ha sabido a poco? Lo digo básicamente por las inclemencias climatológicas, 2 etapas que se han tenido que suspender, 3 que se han tenido que modificar y acortar. ¿Os ha sabido a poco?
Bueno, a poco no, porque ha sido duro, ¿eh? Sinceramente, estar 6 días arriba en Bolivia, entre 3 y 4 mil y pico metros, con condiciones de frío, con lluvia, con barro, con con agua, pues no ha sido nada fácil, o sea que a lo mejor hemos hecho menos kilómetros, pero han sido muy intensos los que hemos hecho. Por tanto, hemos quedado servidos de kilómetros.
¿Y se ha recuperado el espíritu Dakar, que parecía que era un poco el objetivo de la organización para esta nueva edición?
Bueno, se ha complicado. Sí que es verdad que ha sido a nivel de navegación, tener la sensación siempre de poder de perder. Sí, ha habido un cambio que creo que en algunos puntos han ido un poquito lejos. Creo que ahora tienen que analizarlo ellos mismos y a lo mejor en temas de navegación tienen que cambiar algunos parámetros, pero ha sido una carrera dura y difícil y muy cambiante y era complicada. O sea que no, a nivel de dureza lo ha sido mucho y un poco lo que buscaban creo que lo han encontrado.
Joder, de todas formas, es que no se os puede satisfacer. ¿Por qué cada año hay que ir buscando un rally más duro?
Masoquismo.
Bueno, no, es... Bueno, más duro es que también el problema es que queremos compararlo con el antiguo Dakar de África, y África no es Sudamérica, y a veces las comparaciones o querer hacer algo igual que aquello, pues no se puede hacer. Aquí vivimos en un continente distinto, con unos países distintos, con unos desiertos distintos, por tanto tenemos que hacer una carrera pensada para aquí, ¿no? No es que sea más dura, es que hoy en día la tecnología avanza mucho y les complica mucho cómo hacerlo, hacerlo difícil para nosotros, ¿no? Porque si no empiezan a cortar muchas cosas, pues tenemos muchas herramientas, ¿no? Y es en lo que estamos, ¿no? Hay un cambio tecnológico, de un cambio que están aplicando, y al final el rally ride es un poco esto, ¿no? Es el saber, al no saber dónde vas, el buscarte la vida, y bueno, y han encontrado yo creo camino.
Hay una cosa que me llamaba la atención, que son los problemas que tuvisteis después de la luz. Hubo unas lluvias torrenciales,
sí,
tremendas,
sí, ostras, sí,
y al final tuvisteis que buscar la vida con el bivac, y te veía el vídeo que tú acabaste en una casa, que por cierto era una casa, yo creo, bastante mejor que el bivac, ¿no?
Sí, bueno, ostras, fue curioso. Bueno, es un poco lo extraordinario del mundo y de la gente del mundo y la suerte que tenemos nosotros de viajar y de conocer gente que... Saliendo del bivac, pues pregunté a un señor si me podía llevar a buscar un hotel, porque nosotros teníamos todas las caravanas, todas las esencias atrás perdidas, y que me invitó a su casa, que estábamos a 500 metros del bivac y estábamos allí tirados, y nos invitó a su casa, y pues fabuloso, pues estupendo, ¿no? La gente que encuentras por el mundo, la gente que... como es espectacular, y estuvimos encantados. Y encima, cerca del bivac, pues imagínate, aún mejor.
Sí, además, bueno, tenías que ver la casa de Joseba, era un casoplón argentino importante.
Sí, sí, sí.
No os haría un asado incluso, ¿no? Hasta ahí no llegaría.
Sí, no, era, claro, les encantó que estuviéramos en su casa, ¿no? Pero aquello que tiene la sensación de molestar, porque evidentemente le atacaría con la familia, no, ¿verdad? Los tienen encantados, nos pusieron dos habitaciones, bueno, nos dejaron su coche, o sea, espectacular, o sea, gente en el mundo genial. Y no, pero esto... realmente es genial, ¿no? Que te pase cosas de estas, que te encuentres gente que no conoces de nada y que te abra sus puertas de su casa, pues bueno, realmente emocionante.
Oye, y hablando un poco, volviendo a lo deportivo, al final, digamos que el Dakar ha demostrado que quizás era excesiva la polémica de las bridas, ¿no? De que habían cortado un poco la potencia de Peugeot y os habían dejado tener más potencia, porque se ha visto que efectivamente vosotros tenéis que dar un paso en evolución si queréis estar, ¿no?
Sí, está claro, es un poco la discusión que teníamos al inicio. Sabíamos que en plano a bajos metros éramos competitivos, pero arriba era complicado y a la comparación se tenía que hacer en altura, ¿no? Yo creo que se ha visto que Peugeot ha hecho un gran trabajo, que nosotros tenemos que mejorar mucho, y ahí estamos, para aprender, para mejorar y el año que viene llegar más fuertes.
¿Cuántos días descansas ahora, después de que hagas el viaje de vuelta?
Bueno, ahora unos días, ahora esperemos unas semanitas, porque Dakar, desde agosto que estamos preparando, desde agosto que estamos en ello, por tanto, ahora intentaremos pues reponernos unos días de vacaciones y a preparar la temporada.
¿Quién está más contenta, Rosa o tú?
¿Perdona?
Digo que ¿quién está más contento, Rosa o tú? Rosa, tu mujer, que ha terminado la carrera.
Bueno, yo
moto,
creo que los dos, Rosa también. Sí, no, Rosa, cuidado, lo que ha hecho Rosa es espectacular, la carrera que ha hecho con las condiciones que han tenido, pues yo creo que ha sido espectacular. Y ella está muy contenta, yo también por ella y por mí, o sea que no, felices, felices.
Pues eso es lo importante. Joan, te mandamos un abrazo muy grande, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
gracias,
un saludo,
hasta
adiós,
pronto.
Adiós.
Joan Nani Roma, ganador en motos y ganador en coche, recordemos.
Recordemos que ganó en 2014 a Peter Hansel,
sí,
que va por el 13, es decir, con el mismo coche.
Ha ganado la decimotercera vez.
Sí, decimotercera, es una barbaridad. También te digo una cosa, tiene algo que en esta carrera es especialmente importante, aparte de que efectivamente su copiloto es el mejor, navega muy bien o muy bueno, y que él sabe cuándo tiene que apretar y cuándo no. Pero aparte de eso, tiene suerte. Es decir, cuando le vienen mal dadas, le estaba recortando 2.56 Loeb y quedaban 170 kilómetros. 170 kilómetros que son eran muy parecidos a los del Rally Argentina. O sea, puro Loeb. Pinchazo en la primera curva. Primera curva, le pasa a Loeb al principio, pinchazo, 3 minutos para Loeb, se acabó el rally.
Bueno, pero eso es mala suerte de Loeb, no es buena suerte de Peter Hansen.
Es mala
¿no?
suerte de Loeb también, pero bueno, que te quiero decir que es que a él no le pasan desgracias que le pasan a otros, que yo creo que el Rally Dakar también es muy importante al final. Pero bueno, es impresionante, ya tiene más triunfos en coches, 7 de los 6 que logró en motos, y es verdad que tiene el tempo cogido a la carrera. Pero bueno, en cualquier caso hay que quitarse el sombrero con la carrera que ha hecho Loeb, que estamos hablando que él va con su copiloto de los rallies, claro. Con Daniel Elena, que es su copiloto de rallies, es decir, y ha navegado bastante bien, y es verdad que, o sea, yo creo que en Peugeot saben que los pilotos más rápidos son Loeb y Sainz, y que luego Peter Hansel, con el oficio y la veteranía, que es rápido también, pues es el hombre que siempre va a estar ahí luchando por la victoria. Y luego Depré, que acaba tercero, es el escudero. Yo creo que ha estado muy bien el Dakar, ha habido muchas variantes, y lo que han hecho ha sido a base de fastidiarles. Solo podían mirar el GPS del último kilómetro, tenían los waypoints, los puntos de paso escondidos, había que ir por dunas y era complicado. Bueno, pues yo creo que es un buen camino, aunque también tienen que vigilar el tema de la seguridad. Peter Hansen se chocó con una moto, con un piloto de motos.
Le partió la tibia del peroné.
Le partió la tibia del peroné, cuidado. Y eso es porque iba perdido el piloto de motos y lo encontró de frente. Hay unas imágenes terribles de ayer que son muy bonitas, pero claro, si te fijas, ¿quién va en medio? Hay un momento que van en paralelo a 190.
Ah, los dos, sí, es verdad.
Los dos Peugeot. Y entonces se pierde Loeb iba adelante, Loeb se equivoca de camino y da la vuelta.
He visto. Y en el momento en el que da la vuelta, vamos, pasa, pero pasa un cuadro, pero pasa cerquita. Sí es verdad que lo he visto. Sí, porque estaba ahí como deambulando diciendo, ostras, a ver por dónde tengo que ir, tal, hasta que encuentre el camino, y en ese momento...
O sea, pudo haber un accidente. Es decir, que cuidado que volver a la pureza tiene ese problema de que el riesgo es mayor. Ha habido cosas curiosas, españoles que hay que tener en cuenta. Isidre Esteve con su tetraplegia ha terminado.
Ha terminado, sí, señor.
35. Ha terminado, por cierto, Laia Sanz ha vuelto a ganar en categoría femenina.
Y van siete.
Sí, que el otro día había
cierta. Sí, el otro día había ciertas dudas en el reto, si había ganado 4 o 6. Bueno, eran 6 y esta es la séptima.
Y esta es la séptima. Y ha terminado todos los Dakar que ha hecho, este en el puesto 16. Siempre suele estar entre 14, 15, 16. Está muy bien, ¿eh? Eso está rodeada de hombres. Quiero decir, es la 16 de un Dakar con los mejores pilotos de enduro del mundo. Es una auténtica barbaridad. Y tenemos también la primera mujer española que ha terminado en coches, Cristina Gutiérrez. Ella es de Burgos, con su Mitsubishi Montero, ha conseguido terminar la 44ª, pero sobre todo ha logrado a sus 25 años su sueño, que era llegar a Buenos Aires y poder completar su primer rally Dakar. Y tampoco quiero olvidar de Albert Llovera, también tetrapléjico, que ha terminado en camiones. Y joder, que ha tenido auténticos problemas físicos tremendos, porque sí que es verdad que es un desafío físico el Dakar y que es algo especial.
Y ha terminado también el primer coche eléctrico 100% español.
Sí, señor, el coche de Acciona.
Ahí estaba nuestro amigo Miguelito, el bombero, estaba allí cuidando el coche día y noche. Pues mira, ha terminado
también. Sí, ese, además es curioso porque ya les llama mucho la atención a la gente cuando pasa, porque no se le oye. Claro, va por la duna y... Claro, pasan los otros haciendo el ruido.
Como cuando pasas tú por al lado.
Cuando, sí, yo voy como
una
ligero, silfide, ligero.
Como una silfide,
sí. No, pero bien, por lo menos es otro hito que haya terminado un coche eléctrico el Rally Dakar.
Pues nada, nos alegramos de que haya ido todo bien. Adiós, Carmichael.
Muy bien, que vaya muy bien.
Chao.
Chao.
Tiempo de relax y de análisis de la NBA y de lo que nos quiera contar el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Oye, profe, hablamos hace un par de semanas de las modificaciones que puede sufrir el baloncesto en un futuro bastante cercano. Esta semana, con motivo de la NBA a Europa, a Londres en concreto, que por cierto es la séptima vez que ha llegado, a ver si algún día llega a España también, en un partido de temporada, quiero decir. Y se ha confirmado que se está estudiando cómo agilizar los dos últimos minutos de los partidos, que hay veces que son atorrantes, ¿eh?
Sí, es uno de los problemas, y quito las comillas, iba a decirte entre comillas, pero voy a quitar las comillas, es uno de los problemas que tiene el baloncesto y más concretamente el baloncesto NBA, aunque yo creo que el baloncesto en general, y es que dos minutos pueden durar una eternidad. Siempre se dice, y parece una frase hecha en nuestro mundo del baloncesto, pero es que es verdad, entre tiempos muertos, tiempos que te guardas, que si tiene un tiro libre, que si haga una falta, dos minutos, hay veces que pueden ser 10 de tiempo corrido, ¿no? De tiempo de reloj actual. Pero lo más curioso de todo es que es la razón que da el comisionado para estudiar esta idea. Que aparte de que es el tiempo de reloj, que se va como 8 minutos o 9 minutos más de media, en ese ejemplo que te he puesto de 2 minutos, es porque dice que la gente joven, el espacio de atención, lo que se llama la attention span, el hueco de atención que tiene, es cada vez más corto, y por lo tanto, estos finales tan largos, pues los jóvenes terminan yéndose. Como los jóvenes son un objetivo, eso que se dice en inglés, un target, ¿no?
Sí.
De mercado futuro, pues el comisionado no los quiere perder, y uno de los estudios que está haciendo es eso, es intentar acortar el tiempo del final de los partidos, para que, entre otras cosas, los jóvenes, que cada vez tienen menos nivel de atención o pueden seguir menos tranquilamente un proceso, pues estén más satisfechos. Es curioso.
A mí personalmente es una de las cosas que más me revienta.
¿Verdad?
Que un partido esté emocionante de baloncesto, de repente te lo paren en tres tiempos muertos seguidos. Digo, joder.
Sí, no, tres tiempos muertos, y luego espérate que tire alguna falta, algún cambio. Y en particular en la NBA, claro, es el momento de la estrategia. Si el partido no va apretado, por supuesto, se deja ir y punto, ¿no? Claro. Pero cuando el partido está apretado, y cada vez hay más partidos apretados, afortunadamente, en general digo, pues es que puede ser, se te hace eterno, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Para el aficionado ya converso, pues no le importa mucho, aunque sí que lo hemos visto como una patología potencial todos los que estamos en el mundillo, pero yo siempre pienso en el no convertido, en el aficionado casual que le gusta el deporte, que ve un partido de NBA o de ACB o de Euroliga, y claro, este tipo de historias en donde dos minutos pueden ser 12, pues como que no le convence.
Claro. Profe, pregunta difícil. Si tuvieras que elegir ahora mismo el MVP de la NBA, ¿quién sería?
En mis tiempos se decía el McPherson o Claudia Schiffer, ¿no? Como modelo. Es muy difícil. Ahora mismo yo me inclinaría ligerísimamente por Russell Westbrook. Pero, y lo dijo también Rubén Parra, nuestro querido hermano, si Westbrook, por lo que sea, que parece que no, porque el hombre hace cocina triples dobles como el que cocina churros, pero tiene ahí a su hermanito Harden en los Houston Rockets, que está jugando estupendamente, además sí. Está jugando a un estilo que a él le va mucho, que es un estilo rápido, sin concentrarse mucho en defensa del equipo, bueno, un modelo muy Mike D'Antoni, ¿no?, entrenador. En el momento que falle un poquito, James Harden está ahí echándole el aliento, o sea que yo creo que está a 50,6 para Russell Westbrook, en mi opinión, y 49,4 para Harden. O sea, que está ahí. No, tú sabes que yo siempre me mojo.
Sí, lo sé.
Pero
sí,
yo diría Westbrook, pero vamos, como dice en inglés, por el whisper, es decir, por un pelo.
Pues en esta eclosión de individualidades que hemos tenido, a la que hacíamos alusión la semana pasada, el último hombre que se ha sumado ha sido Isaiah Thomas, el base de los Celtics, que es considerado ahora mismo el rey de los últimos cuartos, ¿no?
Sí, señor. ¿Sabes cómo le llaman en el vestuario de los Celtics?
No.
¿Tú ves el Juego de Tronos?
Desgraciadamente no.
Bueno, pues hay un personaje que es además muy famoso, que es Jon Snow, que es el rey del norte. En inglés es The King of the North. Muy fácil, ¿no? Tú que hablas inglés, el rey del norte es King of the North. Y a Isaiah le llaman King of the Fourth, el rey del cuarto. Mm. Del cuarto periodo.
Del último, en concreto.
Exacto, The King of the Fourth. Y efectivamente, el otro día volvió a anotar una canasta de estas decisiva, después de tiempo muerto, ATO, que se llama allí, after time out, y además con algo que siempre habría creado polémica en Europa y más concretamente en España, y es que el entrenador le dio una orden y él se saltó la orden y dijo, aquí decido yo y punto, ¿sabes? Lo que pasa es que el entrenador allí, los entrenadores no se mosquean en absoluto y dijo, ha sido un
tiro... Sobre todo si sale bien, ¿no?
Exacto, un tiro fantástico. Yo siempre recuerdo una anécdota de Pat Riley con los Lakers, también en una jugada, creo que era frente a los Boston Celtics, en un partido además agónico, donde diseña una jugada y da dos opciones. Una para Magic y otra para Karim, me parece. Y va y se la juega Byron Scott. Y entonces entra. Y cuando era los principios, cuando había lo que llamaríamos aquí micrófonos inalámbricos, micrófonos a pie de pista, entonces sí. Un avezado periodista le pregunta, no se le ocurre otra cosa que preguntarle a Pat Riley, ¿qué opina del hecho de que él haya dado dos opciones y esa ninguna de las dos opciones se haya se haya cumplido.
Sí.
Y Parray le contestó, dice, bueno, es que esa era la tercera opción.
Mira, buena salida. Buena salida, estuvo bien. Estuvo bien.
Bueno, te cuento muy rápido que sí. La NBA, que estuvo en Londres, como tú has dicho, en un partido... no muy bueno, ¿eh?
Hombre, el que se llevaron a México fue peor todavía, creo.
Sí, ¿no? Bueno, ahora mismo están jugando en Ciudad de México, San Antonio y Phoenix, va ganando San Antonio. Como te puedes imaginar, a México van pues dos equipos fronterizos, ¿no?
Claro.
San Antonio y Phoenix. Pero el comisionado dice que no descarta que haya una franquicia en México, en Ciudad de México, en un futuro relativamente cercano. Ahora mismo no piensan en ampliar la NBA, pero si se ampliara... una de las ciudades seriamente candidatas sería Ciudad de México. Tiene 20 millones de habitantes. Es verdad que hay mucha desigualdad, pero en México hay mucho dinero, ¿eh? El que tiene dinero, tiene mucho dinero. Y para meter 20 o 22 mil personas en una arena en Ciudad de México no tiene que ser excesivamente complicado, ¿no? Y empresas también muy potentes, si Trump lo permite. Pero bueno, ahí está, es una idea. Debo decir que también el comisionado, cuando era jefe de la división internacional de la NBA, nos dijo a muchos y puso por escrito que habría franquicias europeas en el nuevo milenio. Y bueno, ya llevamos 17 años de nuevo milenio.
Sí.
Y yo cada vez estoy más convencido de que esto está lejos todavía, ¿no?
Tiene pinta.
Pero bueno, lo de México tiene mejor pinta porque bueno, no deja de estar más cerca y la logística pues es muy diferente a si te planteas traer unas franquicias a Europa.
A Europa, claro. Profe, qué gusto de haber jugado de vez en cuando a Ricky Rubio, ¿eh? Ha sido, sí. Hablábamos de Westbrook como el MVP ahora mismo, ¿no? MVP potencial, pero ha sido hasta capaz de hacerle sombra al propio Westbrook, ¿eh?
Jugador, siempre lo hemos dicho, ¿no? Un grandísimo jugador con una visión de juego estratosférica, una inteligencia para el juego tremenda. En cuanto se siente mínimamente bien físicamente y confiado en ese aspecto de juego, en la defensa también, en la anticipación defensiva, es un jugador de los mejores que hay en la NBA, en anticipación, en robos de balón, en visión de juego, en asistencias, porque además la asistencia NBA es un poco distinta a la asistencia europea y digamos que es más fácil conseguir asistencias en la NBA que en Europa, porque se calibra de otra manera, pero no por ello tiene menos mérito. El tema de Ricky Rubio, como siempre, es el mismo, la confianza en el tiro y las lesiones. Si eso lo va, vamos, las lesiones no las puede controlar, pero si el tiro lo va puliendo un poco más, estaremos ante un jugador completo, un jugador que sigue estando en las quinielas para ser traspasado, pero que cada vez que hace una actuación de este tipo que tú mencionas y que nos deja bien a todos porque todos confiamos en él, yo creo que él puede quedarse en Minnesota y ser un jugador importante. Lo tiene difícil, pero es que es un jugador de un enorme talento y si lo traspasan y el equipo donde vaya está medianamente acondicionado para sus calidades y sus cualidades, yo creo que Ricky Rubio es un jugador estratosférico para la NBA.
La verdad es que cuando juega bien es un gusto verle. Por último, profe, estoy todavía frotándome los ojos. ¿Es verdad que Pachulia está por delante de Marc Gasol en el All-Star?
Sí. Bueno, pero eso, hermosa. ¿Sabes qué pasa? Que en otros tiempos hubiera sido imposible de corregir y, digamos, terminal. Pero este año creo que ya lo explicamos y lo explicó también muy bien Rubén Parra. Este año hay tres votaciones. O sea, no solamente es el... ¿Te acuerdas que en la época de Yao Ming los chinos votaban
a Mansalva? Claro, 1.300 millones de chinos,
claro,
imagínate.
Y con que se pusieran 130, imagínate, ¿no? El 10%. Entonces, para evitar esto... que haya campañas, el público, también Justin Bieber promocionó a un jugador de Toronto, ¿no? Que le hizo el sorpaso en el último momento, porque Justin Bieber, que es relativamente fan de los Raptors, pues encumbró al jugador en detrimento de otro. Y para evitar eso, ahora también votan jugadores y un grupo selecto de periodistas, que no de periodistas selectos. Y por lo tanto, el factor de corrección es mucho mayor, con lo cual tendría que darse una paradoja prácticamente imposible para que gente que sabe de esto sitúe como... A mí me parece un buen jugador, ¿no? Pero titular en un All-Star me parece algo muy fuerte.
Profe, luego dicen que el orden de los factores no altera el producto, ¿eh? Pues con lo que acabas de decir tú del grupo selecto y los periodistas selectos, pues sí, sí que lo cambia. Hay veces serás que sí. Profe, feliz semana. Un placer.
Igualmente,
gracias.
Un placer. Hasta pronto. Adiós, chao. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Triunfó Roque y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No! Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Desde Ocasión Plus te deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión.
Ven a nuestras rebajas de enero. Ponemos 400 coches en stock a precio de coste.
Sí, sí, como lo oyes, 400 coches a precio de coste.
Aprovecha la oportunidad, ven esta semana y estrena coche a un precio imbatible.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Álvaro Madrid, ¿qué nos queda por contar? Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Vamos a repasar los partidos que se han jugado esta tarde en Segunda División. Empate a uno entre el Rayo y el Sevilla Atlético. Victoria del Numancia por 3-0 en casa del Mirandés. El Oviedo le ha ganado 2-1 al Elche. Empate a uno entre el UCAM Murcia y el Nastic. Y victoria del Tenerife por 1-0 ante el Zaragoza, aunque le pese a nuestro Isaac Avilés. Para mañana nos quedan otros 5 partidos. A las 12 Getafe Mallorca. A las 4 Reus Almería. 2 partidos para las 6 de la tarde, Huesca Levante y Lugo Alcorcón, y cierra la jornada a las 8 de la tarde el Girona Córdoba. Martin Odegaard, el exfutbolista del Madrid, ha debutado en su nuevo equipo, el Heerenveen holandés, aunque no le ha dado tiempo a hacer mucho porque solo ha jugado un par de minutos. Y terminamos con baloncesto nacional, porque hoy no hemos tenido partidos de la Liga Endesa. Recordamos que mañana se juega íntegra la jornada a las 6 y media de la tarde.
Los últimos mensajes de Twitter de los deportistas.
Isaac. Para empezar, un futbolista que ya ha sido su día, ha metido 2 goles, lo había hecho por primera vez. Marcos Alonso, gran día, ha escrito. Premier League 0-3 han ganado y 2 goles suyos, el otro de Pedrito. Otro tuit que hay que destacar es el de Alex Cribillé. La verdad que, bueno, todo el mundo nos acordamos de lo que pasó ayer con ese comentario que puso, no muy afortunado, en el que venía a decir que el que no paga su fiscalidad en España siendo un deportista de élite es un burro, sí. Sobre todo declarando los deportistas de motor. Bueno, pues hoy ha puesto un tuit diciendo: quiero disculparme sobre la forma en la que me expresé ayer. Si hay algún burro, ese soy yo por explicarme mal, porque yo tributo en España. Así que ya lo ha aclarado Alex Cribillé, que por cierto fue el primer campeón de MotoGP, cuando entonces se llamaba 500
centímetros
cúbicos. Campeón español. Así que esos tuits. Y simplemente te acabo diciendo que el tuit de Raúl sigue y sigue con su movimiento. Alcanza ya más de 9.100 retweets y 1.800 respuestas las que ha tenido. Su famoso tuit lo vamos a repetir por si hay alguien que no lo haya oído. Un placer disfrutar de sus goles cada día en la Liga. Y una foto de Leo Messi.
Algún día contaremos cuál es tu verdadera reacción ante la lectura de ese tuit. Pero bueno.
Me encanta el tuit que ha puesto Raúl González.
Sí, seguro que sí. Señores, nos vamos. Mañana más. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.